of America in Spanish.
De la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 23 de enero de 2015.
Les saludamos Betty, Janet Vendara y Henry Llanos, y en la próxima media hora les ofreceremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos y Cuba ofrecen evaluación de conversaciones para el restablecimiento de relaciones. El presidente Barack Obama no se reunirá con primer ministro de Israel cuando este visite Washington en marzo.
El presidente Obama continúa sus visitas a estados conservadores para promover sus propuestas económicas. Tendremos también deportes y, por supuesto, los estrenos de la semana en los próximos minutos.
Arabia Saudita da sepultura al rey Abdalá este mismo viernes, solo horas después de haber llevado a cabo una tranquila transición del poder que ahora descansa en el nuevo rey y príncipe coronado, Salmán, su medio hermano, quien tendrá que apaciguar los temores sobre inestabilidad en la dinastía.
Abdalá, un viejo aliado de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y el extremismo islámico, murió el viernes en la madrugada, hora de Arabia Saudita.
Se cree que tenía 90 años y estaba enfermo desde hace algún tiempo. Recientemente estuvo hospitalizado por una neumonía.
El presidente Barack Obama ofreció sus condolencias personales y las simpatías del pueblo estadounidense, al pueblo saudita y a la familia real.
Dado que nuestros países trabajaron juntos para confrontar muchos retos, siempre aprecié la perspectiva del rey Abdalá y aprecié nuestra genuina y cercana amistad, dijo Barack Obama en un comunicado.
El presidente Obama resaltó sobre el rey su firme y apasionada creencia en la importancia de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita para la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente y otras regiones, que dijo quedarán como parte del legado de Abdalá.
El vicepresidente Joe Biden, en su cuenta de Twitter, anunció que en los próximos días encabezarán una delegación presidencial que irá a Arabia Saudita para presentar respetos y ofrecer condolencias a la familia y a la nación del rey Abdalá.
El secretario de Estado John Kerry resaltó que el mundo ha perdido a un líder respetado, un valiente aliado en la lucha contra el extremismo que probó ser igualmente un importante propulsor de la paz.
Y el expresidente George H.W. Bush, padre, quien mantuvo una estrecha amistad con Abdalá desde la invasión de Kuwait a manos de Saddam Hussein, lo recordó como un aliado sabio y confiable.
Pero no siempre el rey Abdalá estuvo de acuerdo con Estados Unidos y lo dejó saber. Se resistió a la presión de Washington de acercar posiciones con el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki, un chiita respaldado por Estados Unidos al que consideraba un mero instrumento de Irán.
Igualmente, le frustraba que Washington no progresara en el proceso de paz árabe-israelí, especialmente tras lograr apoyo árabe a un amplio plan que ofrecía a Israel paz con todos los países árabes si se retiraba de las tierras árabes ocupadas en 1967.
Abdalá nació en Riad en 1924. Era hijo de una de las muchas esposas del rey Abdul Aziz Al Saud, el fundador de Arabia Saudita, y según informaciones de prensa, tuvo más de 40 hijos.
Se le designó príncipe heredero en 1982, el día que su medio hermano Fahd ascendió al trono. Se convirtió en gobernante de facto en 1995, cuando una apoplejía incapacitó a Fahd y asumió oficialmente el trono cuando este murió en 2005.
Su sucesor inmediato, Salmán, de 79 años, había sido ministro de Defensa desde 2011. Anteriormente, él fue gobernador de la provincia de Riad por 5 décadas.
Y gobernantes y líderes del mundo entero recuerdan hoy viernes al fallecido rey saudita Abdalá.
El ex primer ministro y expresidente de Israel, Shimon Peres, recuerda al monarca como un fuerte líder.
I admired his position. I think it has influenced many people.
Admiro su posición, creo que ha influido en mucha gente en todas partes y espero que su legado, al igual que su propuesta, continúe siendo un buen recuerdo de su largo servicio a su pueblo y dure por largo tiempo para traer paz al Medio Oriente.
Por su parte, la jefe del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que admiraba los logros del desaparecido rey saudita más allá de sus reformas económicas. A menudo se presenta Arabia Saudita como un lugar donde las mujeres no desempeñan el mismo rol que los hombres, dice Lagarde, pero Su Majestad estaba decidido, de hecho, a cambiar gradualmente la situación.
En un discurso a la nación este viernes, el nuevo soberano, el rey Salmán, prometió mantener el Corán como una pieza central de legislación y continuar las políticas de su predecesor.
Salmán, de 79 años, se comprometió también a mantener las políticas de energía y de exteriores y nombró a sus herederos de entre la nueva generación de su dinastía.
Los elegidos son su medio hermano menor Mukrin, de 69 años, quien fue nombrado príncipe heredero, y su sobrino Mohammed bin Nayef, de 55 años, quien es vicepríncipe heredero. El nuevo soberano saudita también nombró a su hijo Mohammed bin Salman como ministro de defensa y jefe de la corte real.
El anuncio calmó las especulaciones sobre presuntas divisiones dentro de la familia real. Los precios del petróleo subieron tras la muerte del rey Abdalá.
Gracias, amigos, por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En otras noticias, Roberta Jacobson, la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, afirmó el jueves que el tema de los derechos humanos en Cuba fue abordado por su delegación en la primera reunión sostenida entre ambos países en La Habana acerca de la normalización de relaciones.
We are ensuring that we raise those issues.
Nosotros estamos asegurando de analizar estos temas directamente con el gobierno cubano. Tenemos diferencias, profundas diferencias con La Habana en algunos asuntos.
No obstante, Jacobson también se aseguró de expresar optimismo con motivo del histórico encuentro.
En vista de que nuestros presidentes han tomado las medidas, nosotros tenemos que superar más de 50 años de una relación que no estuvo basada en la confianza o la confiabilidad. De manera que hay cosas que tenemos que discutir antes de que podamos establecer esa relación, así que habrá futuras conversaciones.
Otro punto al que se refirió Roberta Jacobson, la diplomática de más alto rango que visita La Habana en las últimas 5 décadas, fue el de la diplomacia.
Las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas es solo una parte de una más amplia normalización de relaciones. De hecho, el establecimiento de relaciones diplomáticas no tiene una lista específica que debamos seguir.
Por su parte, Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, expresó la opinión oficial del gobierno de La Habana.
Se trata de establecer relaciones civilizadas entre dos países que tienen profundas diferencias y concepciones distintas sobre diversos temas, pero que pueden convivir de manera civilizada y pacífica, reconociendo y respetando esas diferencias.
Vidal dijo que no se habló de una fecha específica para la apertura de embajadas en las respectivas capitales.
Mire, este tema todavía no ha sido abordado en las discusiones. La reunión de hoy fue precisamente, única y exclusivamente, para hablar del tema del restablecimiento de relaciones, la apertura de embajadas y el ulterior proceso hacia la normalización.
Delegaciones de Estados Unidos y Cuba ya mantuvieron contactos el miércoles, centrados en materia migratoria, que es el principal foro de intercambios oficiales que ambos países mantenían antes del anuncio del restablecimiento de las relaciones el pasado 17 de diciembre.
El plazo para que Japón pague un rescate al grupo Estado Islámico por 2 rehenes japoneses se ha vencido y se desconoce si finalmente Tokio pagará los $200 millones que exigen los islamistas o si el grupo extremista cumplirá su amenaza de acabar con la vida de estos 2 ciudadanos japoneses.
Esta mañana la madre de uno de los rehenes suplicó al gobierno japonés que pague el rescate.
El tiempo se acaba. Por favor, gobierno japonés, salve la vida de mi hijo.
Al vencerse el plazo de 72 horas para pagar el rescate, el jefe del gabinete nipón, Yoshihide Suga, habló en nombre del gobierno.
Suga señaló que se están agotando todos los recursos para lograr la pronta liberación de los dos hombres, aunque no ha especificado si accederá a realizar el pago.
En un primer momento se pretendió analizar algunos puntos de la Carta Magna para ver la posibilidad de una intervención militar, pero Japón desestimó la posibilidad.
Según el primer ministro japonés Shinzo Abe, la captura de los ciudadanos japoneses en Siria es un acto inaceptable de terrorismo, pero enfatizó que la situación no cumplía con las bases legales necesarias para justificar el envío de fuerzas japonesas.
Salvar la vida de estos dos hombres es primordial para Japón. Pero al mismo tiempo las autoridades japonesas han reiterado que no se doblegarán ante el terrorismo.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
Estados Unidos retiró más personal de su embajada en Yemen tras el colapso del gobierno de Sanaa, un aliado clave en la lucha contra Al-Qaeda.
La decisión de reducir la presencia del personal diplomático estadounidense en Yemen se debe a la deteriorada situación de seguridad en la capital yemenita, dijeron funcionarios de la administración Obama. Sin embargo, insistieron que no hay planes de cerrar la misión.
Este viernes, rebeldes chiitas llamaron a sus seguidores a realizar masivas protestas, un día después que el presidente del país, Abed Rabo Mansur Hadi, y su gabinete renunciaran.
Los rebeldes continúan rodeando las residencias del presidente y de los ministros de gobierno en Sanaa.
El jueves, el primer ministro y su gabinete renunciaron. El Parlamento está reunido de emergencia tratando de resolver la caótica situación.
Los legisladores rechazaron la renuncia del presidente Hadi.
La Casa Blanca dice que el presidente Barack Obama no se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cuando el líder israelí visite Washington en marzo para hablar ante el Congreso.
Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo el jueves que, como un principio de larga data, el presidente no se reúne con jefes de Estado que están cerca de elecciones. Netanyahu estará en Washington el 3 de marzo, dos semanas antes de su intento de reelección en Israel.
La declaración de la Casa Blanca fue en respuesta al inesperado anuncio el miércoles por parte de un adversario político de Obama, John Boehner, líder republicano de la Cámara de Representantes. Boehner dijo que había invitado al jefe de Estado judío para que pronuncie un discurso sobre las agravantes amenazas que el islamismo radical e Irán significan para Estados Unidos.
Nancy Pelosi es líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes. Ella señala que es algo fuera de lo común que el presidente de la Cámara de Representantes decida invitar a dignatarios para que participen en una sesión conjunta sin hacer una consulta bipartidista. Y, por supuesto, señala, nuestra amistad con Israel es muy sólida. El primer ministro Netanyahu ya ha hablado dos veces en sesión conjunta.
Boehner invitó al líder israelí sin consultar a la Casa Blanca, lo que un portavoz de Obama dijo fue una violación del protocolo para tales visitas por parte de un jefe de Estado.
El presidente Obama visitó dos estados conservadores para promover las propuestas económicas que presentó el martes en su discurso sobre el estado de la nación.
Obama estuvo el miércoles en Idaho, en el oeste de Estados Unidos, su primera visita como presidente, y este jueves llegó a Kansas.
El mandatario dijo a los habitantes en Boise, Idaho, que la tasa de desempleo en el lugar está por debajo del 4% y que esto representa casi 2/3 partes desde su máximo hace 5 años.
So the verdict is in. Middle class economics work.
Así que el veredicto es que la economía de clase media funciona. La expansión de oportunidades para todos funciona. La decisión de los árbitros en el campo de juego se ratifica. Y estas políticas van a continuar funcionando mientras no permitamos que la política interfiera.
We can't put the security of families.
No podemos poner en riesgo nuevamente la seguridad de las familias eliminando su seguro médico. No podemos deshacernos de las reglas que adoptamos para vigilar la imprudencia en Wall Street. Si esas gestiones llegan a mi escritorio, voy a vetarlas, porque ahora estamos en la dirección correcta.
Funcionarios de la Casa Blanca dicen que el presidente Obama escogió premeditadamente estados conservadores para sus primeras escalas tras el discurso del martes. El líder republicano en la Cámara de Representantes, John Boehner, criticó el miércoles la propuesta del mandatario para aumentar impuestos.
La Casa Blanca invitó a 3 conocidos artistas de YouTube para difundir el mensaje de la administración luego que el discurso sobre el estado de la nación que pronunció el mandatario el martes atrajera el menor número de televidentes en 15 años.
Los invitados tuvieron oportunidad de conversar con el presidente Barack Obama sobre una variedad de temas. Glossil Green es una de las artistas invitadas. Su video de 2012, donde aparenta estar asfixiándose con canela en polvo, fue visto 42 millones de veces. Otro de sus videos la muestra en una tina de baño llena con leche y cereal.
Green, que tiene la reputación de ser brutalmente franca, preguntó al presidente Obama sobre el cambio de política en Cuba y su apertura hacia el gobierno de Raúl Castro.
The guy put dick in dictatorship.
Así que él es el reflejo de una dictadura. Estoy tratando de entender cómo justifica usted el tratar con los Castro.
El presidente Obama y sus asesores creen que entrevistas como esta le ayudarán a llegar a los estadounidenses más jóvenes. Es algo divertido para mí porque cada vez hay más audiencia que no son atraídas por los programas de noticias tradicionales o los debates tradicionales. Así que para mí, poder llegar a su audiencia y ojalá darles una idea de lo que hacemos aquí en Washington, de lo que el gobierno hace, realmente es importante.
Y a la administración Obama le interesa llevar su mensaje al público estadounidense a través de cualquier medio.
El Foro Económico Mundial sigue adelante en su agenda de análisis y evaluación de los retos globales para el crecimiento económico global.
Esos temas hacen parte del reporte generado anualmente por el multimillonario Bill Gates, que dio a conocer positivas proyecciones para la próxima década, como nos informa Celia Mendoza.
El Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, continúa sirviendo de escenario para líderes globales quienes están abordando temas claves en el desarrollo económico, político y social. Puntos incluidos en el reporte anual publicado este jueves por la Fundación Bill y Melinda Gates.
Creemos que las vidas de las personas que viven en pobreza mejorarán más en los próximos 15 años en comparación con cualquier otro momento en la historia.
De acuerdo a Bill Gates, fundador de Microsoft, el éxito de los objetivos del milenio ha generado expectativas.
Es maravilloso tener al mundo pensando en esta libreta de calificaciones. Esperamos que en septiembre podamos lograr que los países ricos analicen cuál es su papel en esto, y también los individuos, porque en esta carta estamos haciendo un llamado a que la gente se inscriba como ciudadanos globales y de esta manera tenga su voz.
En un mundo globalizado donde, de acuerdo a este reporte, los avances en ciencia y tecnología, que van desde el desarrollo de nuevas vacunas hasta el acceso más barato a teléfonos inteligentes, contribuirán a mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Música. La capital peruana, Lima, junto a la colombiana, Medellín, son las dos ciudades de América Latina que más crecieron en el 2014 en el plano económico, según estudio realizado entre las 300 metrópolis más grandes del mundo.
Pilar Igashi nos informa.
Desde diversos sectores aplaudieron los resultados del estudio realizado por la institución Brookings, un reconocido centro de investigación con sede en Washington. Lima, con un crecimiento del 3,9% y Medellín con 4,2%, son las únicas ciudades latinoamericanas que están en el top 50, seguidas en el puesto 88 por la capital colombiana Bogotá, que hizo crecer su Producto Bruto Interno per cápita en 3,2%. Dentro de las 300 urbes más desarrolladas del mundo, se encuentran 22 ciudades latinoamericanas. El ministro de Economía, Alonso Segura, destacó que la capital peruana sea uno de los focos de crecimiento del mundo.
Para que la economía pueda alcanzar ese 5% del crecimiento en 2015 y se sostenga a niveles por encima de esa tasa en el mediano plazo hacia el 2016-2017,
desde Lima, Perú, les informó Pilar Igashi para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por FOASA, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema FOASA.
Y continuamos en Latinoamérica. El Servicio de Inteligencia de Israel expresó a Uruguay su preocupación por amenazas contra la comunidad israelita en ese país.
Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
A fines de noviembre pasado y a comienzos de este mes de enero, la Brigada Antibombas del Ejército de Uruguay debió intervenir luego de encontrarse dos paquetes sospechosos de ser explosivos. Ambos estaban cerca de la Embajada de Israel, que en esos días cambió de dirección, siempre en Montevideo. Luego de ese incidente, que resultó ser una falsa alarma, miembros de la inteligencia de Israel, del llamado Mossad, llegaron a Uruguay para entrevistarse con los servicios de este país. Según informó el semanario local Búsqueda, Israel mostró su preocupación por la seguridad en Uruguay. El jefe de la Brigada de Explosivos, el teniente coronel Alfredo Larramendi, dijo a La Voz de América que están preparados para enfrentar cualquier contingencia. En el gobierno entienden que el interés del Mossad no fue solo por ese hecho, sino porque Uruguay recibió en diciembre a 6 exprisioneros de Guantánamo. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
En Colombia, la refrendación popular del acuerdo de paz entre gobierno y FARC centra la expectativa del cierre de las discusiones para sus últimas rondas en La Habana.
Con los detalles tenemos a Juan Álvaro Castellanos.
El desarrollo de las negociaciones, rodeado de respaldo por Estados Unidos, Europa y países americanos, asume dentro de 2 semanas puntos cruciales, como reparación a víctimas, dejación de armas, aplicación de justicia transicional, elementos que han motivado controversia y, en particular, en sectores políticos y jurídicos. El jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, en respuesta a la comunidad a través de medios públicos, precisó que la refrendación popular del acuerdo se mantiene.
En todo caso, el compromiso del gobierno es firme e inmodificable. La voz de los colombianos es la que pesa. Los colombianos tienen la última palabra.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
Y ahora tenemos noticias deportivas.
Mientras una comisión de la NFL continúa investigando el problema de los balones desinflados en el último partido de final de conferencia, los New England Patriots tratan de enfocarse en el Super Bowl. El mariscal de campo, Tom Brady, realizó una conferencia de prensa en medio de la controversia que involucra a los Patriotas de Nueva Inglaterra y el alegado desinfle de los balones. Brady fue categórico: "Yo no alteré los balones de ninguna manera". Yo no creo, pienso que lo que siempre hice es jugar dentro de las reglas, porque creo firmemente en el juego limpio y respeto a la Liga del Fútbol Nacional, y todo lo que hice siempre dentro de lo legal es seguir el proceso de escoger los balones. Hasta ese momento yo creo que todo está perfecto. Luego no sé si alguien toca los balones, los mueven, les sacan el aire o los inflan con más de lo necesario. Realmente no lo puedo saber. De acuerdo al reglamento de la NFL, no se puede alterar los balones una vez que los mismos son aprobados. En el tenis internacional, luego de un comienzo no muy afortunado y también de la sufrida victoria ante su compatriota Alexandra Panova en segunda ronda del torneo, la tenista rusa María Sharapova recuperó su mejor forma y su juego excepcional este viernes y derrotó a Zarina Díaz por 6-1 y 6-1 en una hora de intenso trámite para ubicarse en octavos de final del Abierto de Tenis de Australia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora noticias del mundo del espectáculo. En los estrenos de la semana, Universal Pictures nos trae a Jennifer López con una cinta de suspenso llamada The Boy Next Door, donde la multifacética J-Lo hace el papel de una mujer divorciada que tiene un affair con un hombre más joven que se acaba de mudar a su vecindario. No obstante, el tórrido romance pronto se convierte en una persecución. El coprotagonista de López es Ryan Guzmán. El director es Rob Cohen. I suppose I should start by introducing myself. Con una comedia llegan este viernes Johnny Depp y Gwyneth Paltrow, acompañados de Ewan McGregor. Se trata de Mordecai, un vendedor de arte que trata de recuperar una pintura robada que se cree contiene un código que lleva al perdido oro de los nazis. Mordecai tiene que tratar de no dejarse ganar por airados rusos, el servicio de inteligencia inglés, el MI5, y un terrorista internacional que buscan el mismo fin. David Koepp dirige el filme, que está basado en una novela de Kirill Bonfiglioli. Y para los pequeños también hay un estreno, Strange Magic, escrita por Lucasfilm, la compañía productora de George Lucas. Es una cinta de dibujos animados sobre una historia de cuento inspirada en A Midsummer Night's Dream. Canciones populares de las últimas 6 décadas ayudan a dibujar esta historia, que está llena de personajes como duendes, enanitos, hadas e impostores, y sus jocosas aventuras generadas por una batalla por una poderosa poción. El director es Gary Rydstrom y las voces de los protagonistas son de Evan Rachel Wood, Elijah Kelly y Kristen Chenoweth, entre otros. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. La Fuerza Combinada de Operaciones informó que Estados Unidos y sus aliados han llevado a cabo 10 ataques aéreos entre miércoles y jueves contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria y otros 21 en Irak.
La ex primera ministra de Tailandia, Jingluk Shinawatra, sufrió un doble revés este viernes cuando fiscales de su país anunciaron que iniciarán un proceso en su contra por cargos criminales y la legislatura, nombrada por los militares, votó para enjuiciarla políticamente por negligencia en conexión con un programa de subsidios del arroz.
Funcionarios dijeron a la prensa este viernes que Jingluk enfrentará un cargo criminal en la Corte Suprema de Tailandia. Si es declarada culpable, podría enfrentar un máximo de 10 años en la cárcel.
La legislatura luego votó sobre un juicio político separado contra Jingluk por su fracaso en ejercer la supervisión necesaria en la operación del arroz. El juicio quiere decir que la ex primera ministra, que ha negado enérgicamente los cargos, no podrá ejercer la política durante 5 años.
Autoridades de Corea del Sur dijeron que Corea del Norte rechazó una propuesta de conversaciones sobre la reunificación de familias separadas durante la Guerra de Corea hasta que Seúl cancele las sanciones impuestas en el 2010.
El ministro de Reunificación del Sur dio a conocer un comunicado de Pyongyang este viernes, donde señala que cualquier tipo de conversaciones, intercambios y contactos con Corea del Sur no pueden llevarse a cabo sin antes resolver el tema de las sanciones.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros tuvimos a Curtis Bynum. En los micrófonos, Henry Llanos y Betty Janet Endara.
Gracias por su atención. Los encontramos mañana, el lunes más bien, a la misma hora. Hasta entonces, muy buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.